Esto es ESPN Radio Fórmula.
Ataca el Galaxy. Después de eso prosigo con la saludadera. Allá va el Galaxy. Atención, 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 atención. Allá va el Chicharo. Chicharito Hernández está marcando de esta manera el 2-1 y hay esperanza para el Galaxy.
Se equivoca el equipo de Portland en la salida, termina regalando una pelota en la segunda línea en el medio campo y después esta jugada que se genera por el sector de la derecha.
Chicharito anotó su primer gol en la MLS, pero falló un penal en la derrota del Galaxy ante el Portland. El portero Steve Clark le paró el penal a Chicharito Hernández, que sin embargo se desmarca muy bien, pica al frente y logra anotar su primer gol en la MLS el día de ayer. Un saludo en este martes 14 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Heriberto, qué gusto escucharte. Qué bien escogida la nota de inicio. Con este que es el primer gol de Javier Hernández. El cobro del penal, muy anunciado y sin tanta potencia. Sí, muy anunciado. Termina por ser presa fácil para el guardameta. Y luego el gol que anota, que no impide la derrota ante el Portland, es explotando una de sus principales virtudes. Lo que hablabas, esa capacidad de desmarque, esa anticipación al remate. Ojalá sea el primero de muchos, muchos para Hernández en el Galaxy.
Con muy buena intuición, pica al frente y se desmarca perfecto el Chicharito con el oficio que tiene de tantos años.
Chicharista.
Exactamente. Y marca su primer gol en la MLS. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Vi ese partido, fue una noche frustrante para el buen Chicharito. Falló un penal, tuvo otra oportunidad, se acabó el partido, se quedó reclamando al árbitro. Hay presión sobre Javier Hernández, que sea el nuevo Zlatan, que se ve muy difícil, y también tratando de averiguar sobre los estadios de fútbol y el Money Night que hacemos, me dicen que el Estadio Azteca le está invirtiendo en luces LED, que va a quedar muy bien para la fecha 5, sería contra el Monterrey, donde estrenen. Para los que saben de luces, imagínense que actualmente el estadio tenía calidad de 1200 luxes y va a incrementar a 3,500 luxes. Entonces, creo que el nuevo alumbrado para la fecha 5 del Estadio Azteca va a ser una maravilla, y me da gusto porque eso quiere decir que seguramente va a haber Monday Night de la NFL cuando ya empiece a jugar la liga, ¿no?
Pude ver los videos que grabó mi sobrino Juan Carlos Díaz Murrieta, se trepó ayer allá donde están poniendo el alumbrado nuevo. Impresionante, como ya apunta John, se verá pues como de día prácticamente. Extraordinario, Ciro, el nuevo alumbrado de la cancha del Estadio Azteca.
Sí, me encanta la idea. Lástima que no podrán utilizarlo de inicio los Cementeros y las Águilas en el arranque de la temporada. Oye, y nada más un dato del caso de Hernández, y no es tirarle absolutamente a nadie, porque ya ves que luego somos hipersensibles o de piel muy delgada, pero a ver, un dato que estoy viendo de Hernández: ha cobrado 22 penales, 12 anotados, 10 fallados. Pues sí, como que hay que
50,
trabajar casi 50-50. Entonces sí creo que es algo, una asignatura pendiente, y bueno, ayer fue patente de nueva cuenta, ¿no? Es simplemente un dato, siendo un tipo que se prepara, que le gusta pulir, esforzarse en los entrenamientos, pues ahí hay una tarea pendiente.
Y también se habló mucho que si no estaba en forma, ¿no? Creo que vimos un Chicharito un poco más pesado, ¿no?
Ligeramente más pesado. No es tan buen cobrador como Raúl Jiménez, que es un especialista en cobrar penales.
Otra historia.
Que realmente sí lo hace muy bien. Vamos a una primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Regresamos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Estamos de nueva cuenta esta tarde transmitiendo este programa multimedia con Heriberto Murrieta y con John Sutcliffe. Vamos a continuar con ustedes. Hoy ha sido un día complicado y creo que no he sido el único para efectos de internet. Ha sido un día un tanto complejo en ese sentido. Vamos a pasar, John, con información que tiene que ver con el América, según entiendo, ¿no? O con las Chivas.
Bueno, pues sí, podemos hablar del equipo América. Hay que ver cómo se han recuperado, Ciro, del partido que cayeron con Cruz Azul. Yo sé que es pretemporada, pero ya lo decíamos que contra Pumas el Piojo reclamó, el tapabocas, los cuatro te mete Cruz Azul. Chivas también está en un momento que se ha recuperado, JJ Macías comprometido por el momento con Guadalajara. Entonces sí creo que el partido en CU, curiosamente, ¿no? América Chivas en CU suena raro, más allá de pretemporada, si por algo te ganan las Chivas, pues el América son de esos que con cualquier cosa se prenden los focos rojos, ¿eh?
Efectivamente. Vamos a ir con César Caballero, que nos tiene la información más actual del América. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bien lo comentaba John, el tema de perder con el Guadalajara este jueves pondría más delicada la situación, tomando en cuenta cómo se vio el equipo del América el fin de semana pasado frente a Cruz Azul. He estado preguntando en algunas fuentes americanistas que tenemos y nos dicen que, bueno, lo toman con calma, entienden si es pretemporada, son partidos para corregir errores, pero también hay formas de perder. Entonces, el club, digamos, no regañó a Miguel Herrera, tampoco hicieron un gran alboroto por este hashtag que se formó de fuera Piojo, que incluso fue tendencia en México. Realmente le dieron su justo valor, que es el de entender a la afición molesta, pero también hay un ánimo de molestia por cómo los exhibió el cuadro de Cruz Azul, y sí tienen esa necesidad y esas ganas de revancha y demostrar ante el Guadalajara que lo que ocurrió frente a la Máquina es simplemente una situación propia de la pretemporada, pero que este equipo está listo para brillar en el siguiente torneo.
César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No habíamos podido entrar al aire, pero quiero comentar, en su momento tú diste a conocer que Grupo Pachuca, sea el Pachuca o el León, habían buscado a Renato Ibarra. Yo sé que León buscó a Renato Ibarra, tal es que cuando pusimos algo en conjunto tú y yo en redes sociales, pues hasta sacó un comunicado León. Simplemente me gustaría que pudieras reiterar que, bueno, las fuentes y la información de un reportero pues es nuestro oro molido, ¿no? Nomás brevemente volver a tocar ese tema, nomás para que quede claro, ¿no?
Así es, John, con muchísimo gusto. Y primero que nada, bueno, agradezco el respaldo, y más tomando en cuenta de un periodista de tu tamaño y de toda la experiencia que tienes. Así es, cuando Renato Ibarra comenzó con toda esa turbulencia después de ese incidente de violencia doméstica que protagonizó en contra de su esposa, se intentó de alguna manera que continuara en América. Se dieron cuenta que la situación era insostenible, que no podían mantenerlo en Cuapa. Ahí fue cuando lo pusieron a la venta, y sí, los Esmeraldas de León se acercaron, preguntaron, les dijeron cuánto costaba Renato, cuánto cobraba, las condiciones, y prefirieron hacerse a un lado. Realmente no pasa absolutamente nada, así fue la situación. Únicamente preguntaron por Renato, se dieron cuenta que no era un elemento que podían pagar, que o no era un elemento que les hacía tanta falta, y se hicieron a un lado, ¿no? Simplemente no pasa absolutamente nada, esa fue la verdad. Se hizo una pregunta, hoy Renato Ibarra ya está en otro equipo, ya está viviendo otra historia, pero eso fue lo que ocurrió con los Esmeraldas de León.
César, gracias, y ya con César, la base, excelente, sí, por supuesto, muy bien conseguida la nota. César, ya con la base de los juegos anteriores que ha tenido el América, ya son algunas horas de vuelo en esta pretemporada, ¿qué es lo que se piensa presentarán para el partido contra las Chivas? Que yo sé que es pretemporada, pero ni esos los quieres perder contra el Guadalajara.
Sí, claro, el tema del Guadalajara siempre tiene un ingrediente extra, y te puedo decir que sí hay algunas dudas en el campamento del América de cómo van a salir el día de mañana. En el primer tiempo, frente a Cruz Azul, manejaron un 4-3-3 que le funcionó bastante bien a Miguel Herrera. Realmente tenía buen control de pelota, y Santiago Naveda, este canterano de las Águilas del América, se vio bastante bien bajo ese esquema. Para el segundo tiempo, cuando cambian a 4-4-2, realmente el equipo no encontró la forma, y los cambios de alguna manera no le favorecieron a Miguel Herrera. Entonces están buscando cuál es el sistema de juego que más le conviene a este equipo con los elementos que ahora tienen. Han estado entrenando con una base que es Guillermo Ochoa. Paul Aguilar estaría de vuelta en la lateral derecha. Hay que recordar que únicamente recibió descanso por un ligero golpe que tuvo en una práctica. Bruno Valdés y Emanuel Aguilera se mantienen, y Luis Reyes también está haciendo buen papel en esta lateral izquierda. Aquí vendrían las dudas en el medio campo. Como lo comentábamos, Naveda se vio bien bajo un sistema, pero cuando cambiaron a 4-4-2, Miguel Herrera está considerando regresar a Alonso González a esta situación porque es mejor en la recuperación y apoya más a Richard Sánchez. Entonces, es algo que todavía no se define. Mientras que adelante, Sebastián Córdoba está bien, está contemplado para jugar como volante izquierdo, y el problema ahora viene por el volante derecho. Giovanni Dos Santos no ha tenido buenos encuentros de pretemporada, y Miguel estaría pensando si es que le da una nueva oportunidad frente a Chivas o estaría buscando una alternativa ahí. Hay que ver cómo está Andrés Ibargüen. Ha estado trabajando durante este inicio de semana, sin embargo, hasta el día de mañana miércoles se decidirá si es que se toma en cuenta, y si es que lo toman en cuenta, si va a la banca o si va de inicio. En eso tendremos que esperar algunas horas. Mientras que adelante parece que se mantiene la dupla de Federico Viñas y Henry Martín, y el colombiano Roger Martínez a la espera de su oportunidad en la banca.
Excelente, muy
eso es lo
completo.
Que yo te quería, yo,
sí, señor.
Yo nomás le quería preguntar a César. A ver, Roger Martínez, queda claro que Miami en su momento ofreció 15 millones de dólares. Ahorita por la mitad nadie se lo quiere llevar. El hecho de que no han podido encontrarle acomodo a Roger Martínez. César, tú que estás al día a día en Coapa, ¿Roger será alguien fundamental para el Piojo ahora que se quedó, o será cuando lo necesiten solamente?
Sí, de hecho, Miguel habló ya con Roger Martínez. Es una nota que publicábamos en ESPN la semana pasada. Roger se comprometió con el proyecto. Me han dicho que lo han visto trabajar de muy buena manera, está de excelente humor, le está metiendo con todo el entrenamiento, porque Miguel Herrera le dijo que si se va a quedar, va a ser pieza fundamental de este equipo. Quiere la mejor versión de Roger Martínez, que es probablemente la que vimos en la pasada Copa América. Entonces, desde ese punto de vista, Roger Martínez está súper metido con el proyecto del América, aunque el tema de Europa no lo deja de lado. Es un sueño que él tiene, regresar por esa revancha al fútbol europeo, pero con la diferencia de que esta vez no va a andar por todos lados diciendo que se quiere ir a Europa y que el América no lo deja. Si llega esa oportunidad, se sentarán en la mesa a ver si le conviene a las dos partes, pero hoy Roger Martínez está muy comprometido con el proyecto. Miguel Herrera también lo ve como un elemento de importancia para esta nueva versión del América. Vamos a ver si las cosas caminan, porque bueno, ya sabemos que hay un sinfín de factores que pueden afectar el rendimiento de un jugador en un torneo.
Muy bien, César, muchas gracias. Muy completa la información, que estés muy bien.
Abrazo grande, Ciro, abrazo grande para todos.
Gracias.
Igual,
César. No sé si ya esté de regreso Beto con nosotros.
A ver, ahí me escuchan, Ciro.
Sí, señor, perfectamente.
Sí, perfecto. Perfecto.
No sé si quieres agregar algo más de lo que escuchamos hace un momento.
Gracias, Ciro. Escuchaba a César Caballero. Sí, algo pasa con el internet, pero ahora escucho perfectamente y los escuché todo el tiempo, pero creo que ustedes no me escuchaban. Creo que esto de pedir la salida de Miguel, a mí me resulta un tanto precipitado, ridículo, me parece fuera de lugar. O sea, no creo que haya ni siquiera que prestarle mucha atención a eso. Comprendo que puede ser el sentir de un puñado de americanistas que estén disgustados con lo que ha ocurrido con el América hasta el momento, sobre todo en el último partido, digamos, ¿no? Concretamente. Pero yo creo que Miguel es un técnico muy capaz, que además tiene un contrato larguísimo con el América, y yo creo que tarde o temprano el América empezará a enderezarse. Además, este torneo yo creo que no hay que tomarlo tan, hombre, sí en serio, pero no tan a pecho como si fuera una prueba importantísima con puros titulares.
No hay ni discusión en ese sentido, ¿no?
Exacto.
Además, entiendo que su renovación la acaban de platicar y está muy estable. Y esta es una directiva seria, o sea, digo, tienes a Santiago Baños ahí, no es una directiva a los Tiburones Rojos de Veracruz, con todo respeto, ¿no? Que pudieran reaccionar, Beto, a saber cómo, haciendo un cambio en la fecha 1 o 2 o después de un juego de pretemporada. Sí, creo que hay mucha más seriedad en este proyecto que encabezan Baños y Herrera.
Fíjense que me han platicado que el Departamento de Inteligencia Deportiva, cómo le ha rendido a la América. Por eso creo que van a hacer cambios en las fuerzas básicas, porque hoy en día hay compañías que te venden un servicio que les dices, oye, perdí a Guido Rodríguez, enséñame en la computadora qué opciones, para bajo tal precio, tales cualidades, y automáticamente puede surgir un Cáceres, puede surgir otro. Es increíble hoy en día cómo una computadora te puede encontrar jugadores que antes era la antigüita. ¿Cómo se llama, Beto, el señor que era el visor de la América?
Panchito Hernández.
Panchito Hernández, tendrías que ir a ver. No, hoy una computadora te dice, mira, tengo un chavito que está en el Nacional de Uruguay, tal, velo, ve sus números, ve lo que nos dicen las tendencias. Es increíble cómo hoy, básicamente, como muchas cosas en nuestro mundo, una computadora te ayuda a tomar una decisión que antes, si no la veías en persona, ni de chiste lo hacías, ¿no?
Definitivamente, Panchito fue un hombre con una gran visión, era muy muy inteligente, trajo a muchos jugadores importantísimos, al ruso, por ejemplo, al ruso Brailovsky, entre muchos más. Él se forjó en el Zacatepec, estuvo muy cerca durante toda su carrera de Guillermo Cañedo de la Bárcena, y después se convirtió en un hombre muy importante, una pieza clave para el América setentero y ochentero, porque el hombre tenía una gran capacidad para ver grandes jugadores que después vendrían, Ciro, John, sí, a fortalecer los trabucos americanistas de aquellas épocas.
Santos, sí. Vaca, Soltes, y la lista es larga, pero justamente le daba de pasarse temporadas largas viajando, conociendo no nada más al jugador, sus familias, sus amistades, y eso lo hacía muy certero.
Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. No tengo la comunicación por WhatsApp, pero confío en que ya está Shaggy Martínez ahí.
Sí.
Perfecto. Ya está en la línea telefónica. Shaggy, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos ahí en el foro donde estén. Saludos a todos, buenas tardes. Bien, gracias a Dios, estamos aquí ya listos para entrenar ahorita en la tarde.
Qué gusto saludarte, Shaggy. Muchas gracias por tus mensajes del día de ayer. Eres muy amable. ¿Cómo se dio el primer contacto para tu llegada a la máquina cementera?
Gracias a ti, Heriberto, por estar pendiente y por los mensajes, por todo. Pues fue un poco antes de que se anunciara por ahí. Mi representante me comentó que pues estaba la posibilidad de venir para acá. Gracias a eso había opciones por ahí también en otros equipos que, para no faltarles al respeto, no te quiero mencionar, pero obviamente cuando me dijo que era posible, pues, dije, sabes que vamos para allá, hay que hacer lo posible y lo imposible por llegar, y por todo lo que significa, ¿no?, el Cruz Azul, y bueno, gracias a Dios hoy estamos acá.
Adelante, compañeros.
Venga, John.
Shaggy, buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Por qué Mazatlán no?
Fue una plática que tuvimos con mi familia, con mi representante. Ellos nos hicieron una oferta. Decidimos entre mi familia, mi representante y yo, que tal vez por lo hecho, el torneo en Morelia, tal vez merecíamos un poquito más, tal vez algo significativo. No se llegó tal vez a un acuerdo y bueno, decidimos esperar porque por ahí había opciones.
Quiero pensar que, y lo decía el otro día yo aquí en el programa, que América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey son los equipos que mejor van a tener presupuesto. Tú como futbolista te das cuenta de eso, quiero pensar, ¿no? Si me voy a Cruz Azul, ellos normalmente ahorita sí gastan cuando otros equipos su presupuesto es disminuir. ¿Estarías de acuerdo?
Pues en ese tema yo no me metí y no supe mucho hasta que firmé. La realidad es que tampoco era como una mejora importante venir acá, pero te repito, el simple hecho de estar en Cruz Azul y de saber que estás peleando por el título y que si lo consigues haces historia en el club, en el fútbol mexicano, eso me llamó la atención, independientemente que tal vez en algún otro lado pude haber ganado un poco más, ¿no?
Shaggy, gusto en saludarte. Ciro Procuna, te tengo dos preguntas. Voy primero con la primera, evidentemente. Gracias, qué gusto saludarte. Llévame a tu primera plática con Siboldi. ¿De qué hablaron? ¿Qué te dijo?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Buenas. Platiqué hace unos días apenas. Me comentó que obviamente venía pues a pelear el puesto, que no me garantizaba el que iba a jugar. Obviamente mi respuesta fue es mi principal objetivo, el venir a pelear el puesto, que me des la oportunidad de pelearlo, sea por derecha, por izquierda, de contención, de portero, de lo que tú me digas, pues la oportunidad de ganármelo en los entrenamientos, y bueno, si en el partido por ahí me toca un minuto, 95 minutos o un segundo, trataré de dar mi mejor esfuerzo. Igual me comentó, los objetivos son claros, y bueno, que él quiere que trate de jugar lo más parecido a Morelli, que me va a dar libertad, ¿no?, en ese aspecto, con responsabilidades, obviamente.
Es decir, lo más parecido a Morelia, con constantes arribos por la banda. Y ahora que enlistabas una serie de posiciones, pues no es que hayan sido al azar, porque también puedes jugar como lateral izquierdo, también puedes jugar como contención, no sé si como portero, que también lo incluiste en ese sentido, pero supongo que tu tirada es el lateral derecho, ¿no?, donde ha estado Escobar, donde eventualmente ha utilizado al Cata Domínguez, aunque no es su posición primaria, es más bien un central. Te llevan para jugar la lateral derecho, ¿cierto?
Sí, claro, pero bueno, sabemos, en el fútbol hoy en día el jugador debe de manejar dos o tres posiciones para hacer más fácil que uno juegue, ¿no? Como lo mencionas, por ahí está el Cata, está Escobar, que son centrales, van por derecha, y tienes a Romo, que es contención y puede jugar de central, y así te puedo mencionar a la mayoría de los jugadores, tanto de Cruz Azul como de todos los equipos. Uh-huh. Y bueno, yo lo que quiero es pelear el puesto en la posición que haya chance, y que obviamente uno pueda sumar sobre todo de arena lo mejor posible, ¿no?
Sí, yo siento que hay muchos futbolistas, pero tú caes muy bien al público, tienes carisma, tienes fútbol, un apodo muy singular. ¿Cómo crees que vaya a encajar tu perfil en lo que significa el Cruz Azul?
Bueno, creo que siempre, independientemente del apodo, de lo que sea cualquier jugador o lo que sea mediáticamente, creo que todo va acompañado o va ligado a lo que pasa en la cancha, ¿no? Si Dios quiere, nos va bien en la cancha al grupo en general, y después en lo individual, creo que nos podrá ir bien en esa química con la afición, pero bueno, eso creo que va acorde a los...
Se cortó.
Dejamos de escuchar, sí. Ya, sí,
ojalá adelante, podamos retomarla, porque yo le quiero hacer una pregunta a Shaggy.
José Joaquín, casi nadie lo conoce, sí, por su nombre.
Sí, sí, sí. Muy
¿quién no conoce al Shaggy?
Qué buen apodo, qué apodo tan simpático y tan pegajoso y
sí,
tan popular.
Porque además provocó que un aficionado se apareciera, sí, vestido de Scooby-Doo en el Estadio Morelos. Y resulta que Scooby se quedó sin equipo y sin jugador. Yo quiero saber si lo va a recibir en Cruz Azul.
En la orfandad absoluta se quedó el Scooby-Doo de peluche de la tribuna del Morelos. Sí, es cierto. Sí. A ver si recuperamos al Shaggy. Nos avisan si son
que
tan
por
amables.
Cierto, ahorita pueden ver la película de Scooby-Doo. La vi lo ya con mi hijo. Es cuando se conocen Shaggy y Scooby-Doo de niño.
ya está Ciro ahí, el Shaggy.
Oye, Shaggy, disculpa, se cortó la comunicación. Yo te quería hacer una pregunta, más bien ya de salida, pero no sé si mis compañeros tengan algo más que preguntarte, porque tu buen amigo que se disfrazaba de Scooby-Doo para verte en los partidos de Monarcas, pues se quedó no nada más sin equipo, se quedó sin jugador, y quería saber si lo ibas a recibir en Cruz Azul.
Sí, claro, sí, sí. Tengo una amistad a raíz de que nos conocimos en Morelia, y bueno, creo que por ahí también ya en redes sociales creo que lo invitaron aquí al Cruz Azul, y obviamente de mi parte sabe que él tiene las puertas abiertas en mi casa y en los partidos, en donde tal vez por ahí se complica ahorita por la pandemia, pero sabe que es bienvenido para donde quiera que yo vaya, ¿no?
Sí. Oye, Shaggy, hasta antes de tu presentación con Cruz Azul, ¿cómo te ha ido en todo este tiempo de confinamiento?
Bien, pues complicado. Yo creo que como la mayoría de ustedes y de todos en general en México y en el mundo, pues encerrado. Estaba en Morelia haciendo fuerza y un poco de caminadora todos los días. Tengo 3 días entrenando aquí en Cruz Azul, ya en cancha, gracias a Dios, después de 3 meses y 3 semanas, pero bien, pues uno cuidándose, cuidando a la familia y tratando de evitar el contagio y lo que conlleve todo eso.
Claro. ¿Hasta qué punto, Shaggy, cada jugador que llega al Cruz Azul carga con una presión automática por tantos años que lleva la máquina sin ser campeona del fútbol mexicano?
Sí, es una presión de un equipo grande, obviamente. Sabemos que ya son 23 años, pero pues por un lado es esa presión y por otro lado a mí la persona me gusta verlo como una oportunidad de poder quedar campeón y poder quedar en la historia del club y del fútbol mexicano. Creo que a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que nos toque o les toque quedar campeones, que Dios quiera que sea este torneo, nosotros va a ser algo increíble, tanto digo para todos como para la afición, y los nombres van a quedar ahí como en letras de oro, ¿no?
Seguro, Shaggy, que sí.
¿Para cuándo estarás? ¿Cuándo crees que te puedan meter, tomando en cuenta que tienen el partido de semis contra Tigres?
No sé, es una pregunta que hay que hacerse al profe, al cuerpo técnico. Te digo, tengo poco entrenando, pero si me dicen vas para adentro, voy para adentro, me siento bien. Obviamente, te digo, estoy haciendo cosas en casa, que es muy diferente a lo que se hace en cancha, pero bueno, estoy tratando de estar a punto lo más rápido posible para sumar mi granito de arena en el tiempo que me necesiten, cuando me necesiten.
Sí, mismo look, mismo apodo, nueva camiseta. Shaggy, muchas gracias por tomar esta llamada y que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ti, a todos, por el tiempo, por estar pendiente, por todo. Muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo y que te vaya muy bien.
Nos vemos.
José Joaquín Martínez, el Shaggy Martínez, este popular jugador de fútbol, con buen fútbol además, por si fuera poco, y llega un equipo muy importante como es la Máquina Cementera, con esta situación particular para un hombre que ha venido siendo titular durante mucho tiempo en Monarcas Morelia, y que ahora Ciro John va a buscar ser titular con el equipo de la Máquina Cementera.
Sí, eso me parece muy importante. Tú ves a Cruz Azul, y digo, no nada más, ese es un ejemplo, ¿no? Lo que vimos el fin de semana contra el América, pues es un equipo que trae un ritmo diferente de competencia, tal vez al de otros, y es un plantel muy profundo. Y por ejemplo, como empezó contra el América, Corona, Escobar, Domínguez, Lichnowsky, Aldrete, ya han jugado juntos, se conocen muy bien. Jordún, Luis Romo, Orbelín Pineda, ya misma historia. Elías Hernández, Cabecita Rodríguez, Alex Castro, tal vez este último el que menos ha jugado de los 11 iniciales. Entonces, tienes un buen primer equipo, tienes profundidad en la banca y además un cuadro titular que se conoce. Creo que Cruz Azul tiene una mezcla muy interesante. Si no se vuelven a meter los Álvarez,
muy buen plantel
para buscar cortar la sequía, me preguntaron el otro día y por todos esos argumentos que acabo de decir, creo que este es el candidato a ser campeón.
Sí, y aparte se quedaron con las ganas del torneo pasado, eran los que mejores habían estado. ¿Cómo podría ser el mundo, no? Que Cruz Azul quedara campeón este año y Billy Álvarez no pudiera asistir al estadio, ¿no?
Sí, qué vueltas da la vida. ¿No? Sí, es cierto. Oye, nombre que mencionó...
Hay breaking news de la NFL, a ver si Beto Murrieta nos da chance. Puede ser que el Atlante se vaya a la NFL y me dejas, Beto, ¿no?
ahora los escuchamos, claro que sí.
Lo analizan.
De la máquina. Volveremos enseguida en esta tarde. Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. No sé si quieras, John, decir lo del NFL antes de continuar con otros temas.
Sí, rapidísimo, Beto. Acaban de anunciar los Cafés de Cleveland que le han dado a su defensivo Myles Garrett, el que fuera suspendido la temporada pasada y luego perdonado por darle un cascazo al quarterback de los Steelers. Lo acaban de hacer el jugador mejor pagado en la historia, que no sea en la posición de quarterback. Cleveland le da 7 años, 140 Miles Garrett de los Cleveland Browns. Para mí es un crack de cracks.
A ver.
Sí, no se escucha, ¿verdad?
Sí, no se escucha, John.
Una tarde un poco problemática, Ciro.
Sí, ha sido complicada, pero a ver, la cifra tampoco se alcanzó a escuchar. Él tenía todavía parte de su contrato vigente, por eso es que hablamos de 7 años. La extensión es por 5 más, con los 2 que le faltaban, ahí encontramos los 7 millones, 125 millones de dólares es lo que se va a llevar este Myles Garrett. Muy talentoso, originalmente
¿ahí ya me oyen
llegó
mejor?
Sí, originalmente llegó a la NFL como primera selección global pero con interrogantes importantes que al parecer a Cleveland no le importaron mucho para extenderle semejante contrato, que tienen que ver con su manejo de la frustración, con su explosión en el campo, porque esta sanción de la que hacía referencia John, cuando le da un cascazo, imagínate, a Mason Rudolph, el quarterback sí. de los Steelers, estando desprotegido Mason Rudolph, no es la primera, ya tenía otras dos multas en la misma temporada. Entonces, bueno, es un dineral que le están pagando a este jugador.
Lo que acaba de dar a conocer ESPN, Ciro, es 7 años, $144 millones, y eso lo hace el mejor pagado en la historia, que no sea la posición de quarterback.
¡Qué dineral!
Eso fue lo último que vi ahorita.
Porque nos enterábamos recientemente de lo de Mahomes, pero evidentemente es la posición del mariscal de campo.
¿Sabes qué pasa, sí. Beto? Ya, si podemos colar ahí el minuto de NFL, los jugadores...
Si cuela el minuto atlantista todos los días.
Hay un tema muy serio, que el tope salarial se hace en base a los ingresos del año anterior, y se espera que el tope salarial va a bajar como $70 millones la próxima temporada, porque no esperan público. Si hay público, hoy me enteraba, lo voy a extender más en NFL Live, que solamente entre el 15 y el 18% de la capacidad de cada estadio. Entonces, ahorita lo que puedas pagar ahorrándote el problema del tope salarial, que va a bajar $70 millones, pues de una vez, entonces podemos ver muchos contratos. Y también Dak Prescott, nadie le va a dar nada. Va a llegar el miércoles, va a jugar su año de franquicia, y Dallas no tiene en estos momentos ningún interés de firmarlo a largo plazo. Sí. Esa es la información que he recabado hoy.
De esto último, Dak Prescott y Dallas no se han puesto de acuerdo para un contrato a mayor duración. Dak pide 4 años, Dallas quiere extenderle por 5. ¿Por qué quiere 4 Dak? Porque querría volver a ser agente libre y renegociar más dinero en 4 años, pero no se ponen de acuerdo en la duración, tampoco en los montos. Dallas tiene este recurso de nombrarlo jugador franquicia, con lo cual le tendrían que pagar 34 millones, 31 millones y medio por una sola temporada, y parece que se va a quedar con eso. El límite para llegar a un arreglo a un mayor plazo es mañana hacia las 4 de la tarde, hora del centro de México. Entonces, pues tal parece que con eso se va a quedar. Ampliaremos en NFL Live, Heriberto, a las 5 de la tarde, ahí te esperamos.
Ahí estaré pendientísimo a las 17 horas,
este vale,
con mi botana para verlos, desde luego.
Tu chilpachole, Beto.
Chilpachole de Jaiba. Vamos a si ustedes me pueden orientar un poquito sobre lo que iremos enseguida. Por lo pronto sería interesante, importante mencionar que la Unidad de Integridad del Atletismo anunció hoy que ahora está investigando a Lupita González, la marchista, por presentar documentos falsificados. Luego de que el TAS ratificara la semana pasada su suspensión por el resultado analítico adverso en Trembolona en octubre de 2018. O sea que podría venir una nueva sanción para Lupita González, que la semana anterior se quejaba de haber elegido mal a los abogados que la ayudaron en un principio y que nunca pudo expresar lo que ella quería decir cabalmente. Así que la suspensión para Lupita, Ciro, John, podría ser todavía mayor.
A mí me gustaría preguntarle a Tlatoani Carrera, ahorita que nos enlacemos, si puede ser retroactivo. Acuérdense que si le pueden quitar la medalla, ¿no?
Ah, ya está Tlatoani Carrera. Es que este nuevo procedimiento no tiene que ver con el anterior, pero vamos con el que sabe, con el hombre de la S en el pecho. Tlatoani Carrera, buenas tardes, gusto en saludarte.
Qué gusto saludarte, mi querido Beto. Ciro, John, un abrazo fuerte para todos. Siguen los momentos muy complicados para Lupita González, ya lo decías, Beto, estuvimos platicando la semana pasada acerca de esta medallista de plata de Juegos Olímpicos para México, una chica que representa todo el rostro del esfuerzo, que tiene una historia muy inspiradora. Bueno, hoy la Unidad Integridad del Atletismo acaba de abrir un nuevo procedimiento, esta vez por falsedad de declaraciones en su defensa original. Escuchaba hace unos días la defensa o la entrevista que dio Lupita González a varios medios, en el que ella decía que culpaba a su primera defensa, que haber culpado a su primera defensa, que ella se prestó a mentir por recomendación de gente de la CONADE, a la que tiene demandada. Entonces creo que la pregunta inicial para Lupita es, ¿por qué se convenció de mentir en la primera parte de su defensa. Esto le ha costado, Beto, ahora además de que ella tuvo la máxima sanción por dopaje, que es de 4 años, ahora con esta nueva acusación las cosas se complican muchísimo más. La sanción podría llegar hasta 12 años si se comprueba que sí falseó estos documentos en la primera instancia. Y lo dice así porque dos compañeros de ESPN Digital, Omar Flores y Saúl Trujano, describieron a la Unidad de Integridad de Atletismo y le dijeron que sí, que justamente se está abriendo este segundo procedimiento y que de acuerdo al reglamento antidopaje de la Federación Internacional de Atletismo y su artículo 10.7, la sanción puede ser de 6 meses hasta 2 veces más la sanción original, que sería la sanción que les digo de 12 años. Es decir, esto sin duda terminaría con la ya complicada carrera de Lupita González.
Qué pena. Sí, yo, adelante, John.
Lo que te quería preguntar es, porque en eso yo no tengo ni la menor idea, si te empiezan a investigar así, ¿pudieran ponerse a investigar el pasado? Es decir, la posibilidad de que digan, a ver, pues cuando ganó la medalla, si todo estaba bien. ¿Hay manera que pudiera hasta perder su medalla?
Creo que por el momento no, John. Se tendrían que meter a hacer un procedimiento directamente contra eso, tal vez con pruebas congeladas. Lupita no había tenido problema anteriormente con cosas antidopaje. Eso no quiere decir que su medalla esté a salvo de por vida, ¿eh? En algún momento puede haber un procedimiento, todos esperamos que no. Pero lo que sucedió con este procedimiento es que ya con la aceptación directa de Lupita González en esta última conferencia de prensa, donde dice que ella fue persuadida de mentir, ella está confesando esto. En el primer procedimiento que se tomó con esta Unidad de Integridad del Atletismo, en ese primer procedimiento obviamente fue investigada ella porque se presumía que había falseado pruebas para justificar que su dopaje había sido por medio de carne, de la ingesta de carne. Aquella vez no se pudo comprobar, esta unidad no pudo comprobar que Lupita hubiera falseado sus declaraciones, sino probablemente le habrían dado 8 años de inicio, por ejemplo. Aquí el gran problema es que ella, en las conferencias de prensa, al declarar que su nueva defensa le dijo que había estado mal que mintiera la primera vez o que debió haber mentido de una manera diferente, pues ella acepta que sí hubo una falsificación de pruebas y esto prende las alarmas y se hace este segundo procedimiento. Así que tristemente esto se puede alargar.
¿Quiere decir entonces que fue, Tlato, a raíz de su declaración que esto se agrava?
Sí, el tema es que ahora, Ciro, con el gusto de saludarte, que ahora ella confesa. Digamos que sí. Ella confesó y va a ser bien complicado que puedas echar para atrás una confesión de una atleta. Me parece que la segunda defensa, si bien en la primera defensa se habla de que hubo algunos procedimientos que no se manejaron bien, la segunda defensa tomó la estrategia de culpar a la primera defensa de todo, ¿no? Entonces fue un poco la argumentación de Lupita González en esta conferencia que dio hacia los medios, y ella ahí termina aceptando que dijo una mentira que tal vez la tendría que haber dicho de otra forma. Es un poco lo que... Y acepta, en lugar de decir realmente qué había pasado, ¿no? Y eso es lo que tristemente sigue complicando este caso, que se mantiene en la oscuridad, y bueno, tristemente esta gran atleta mexicana está en riesgo.
Sí, ya tenemos a Jesús Bernal. Solo una última, Clarky, ¿recuerdas, debe estar ella muy mal, pasándolo muy mal, y eso lo lamentamos, ¿recuerdas algún caso parecido, una historia parecida periodística en la historia del olimpismo mexicano?
En la historia del olimpismo mexicano, fíjate que, guardando las similitudes y las diferencias que tuvo, recuerdo a Soraya Jiménez, Beto, que te acuerdas tú cómo poco a poco se fue complicando su carrera, después ella medalla de oro tremendamente inspiradora. ¿Recuerdas que después hubo algunos problemas de dopaje y que después se le acusó de falsificación de documentos para asistir a unos juegos universitarios? Es decir, tristemente también su imagen terminó muy golpeada y, bueno, ojalá que no sea el caso de Lupita, ¿no? Que esto no se empuje mucho más allá de todo lo que le ha afectado. Pero yo encontraría ese símil con otra gran atleta mexicana.
Yo te hago una última pregunta. Lupita, por lo que estás diciendo, mintió. ¿Por qué?
¿Quién se lo dijo?
Mira, ese es el gran tema, John. Esa creo que es la pregunta que hay que hacerle a Lupita. Ella dice que en la primera, cuando ella le informa a la CONADE, cuando es informada, alguien de la CONADE le dice que mienta en esta ingesta de carne. Entonces la pregunta es, ok, ¿por qué tuviste que mentir esa primera vez? Ella decía que la verdad no los convencía como para ganar el juicio, ¿no? Ahí creo que empieza complicadísimo. Entonces ella culpa esta primera defensa de que la hizo mentir, pero que tal vez no la hizo mentir de la manera correcta, o por lo menos eso es lo que se asume. Y esas declaraciones que da esta última vez la hacen confesa y la meten en un gran problema. Pero esa pregunta es básica. Bueno, entonces, ¿realmente qué pasó? ¿Cómo entró esta sustancia a tu cuerpo? Porque dicen las reglas antidopaje que el atleta es el único responsable de lo que entra a su cuerpo. Ahí sí, no importa si mintieron, si la defensa falló o no. ¿Qué pasó en el cuerpo de Lupita González? Desafortunadamente, no lo sabemos por el momento.
Tlatoani, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a los tres.
Gracias.
Igualmente, buenas tardes. Me acordé de Lupita. Gracias. ¿Se acuerdan que así contestaba Jacobo? ¿Sí, Lupita? Porque Lupita Peláez era la... Espérate, no, oye, es que se llamaba igual, era la telefonista de Jacobo, no sé si se acuerdan, una mujer de pelo negro, lacio.
Sí.
Y ella le pasaba las llamadas a ese teléfono que tenía alta temperatura en el estudio de 24 horas. Sí.
Oye, muy, muy penosa esta situación. Imagínate, tenemos tan pocos atletas en la historia del olimpismo que han hecho semejantes historias tan inspiradoras, utilizando
de grandeza, de triunfo
que empleó Tlatoani Carrera para que ocurra esto, claramente mal asesorada. La verdad, solamente pues la sabrá ella en relación a cómo fue que dio ese positivo, pero después esa mala asesoría se traduce en esta declaración que la lleva a la posibilidad de una sanción mayor. Una pena, de verdad.
Exactamente. Vamos a saludar a Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte, y adelante.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes. Pues las Chivas que se preparan para este clásico en las semifinales de la Copa por México, un rebaño que ayer recibió la noticia del negativo de Javier Eduardo López con respecto a la prueba de COVID que le realizaron luego de que el pasado fin de semana llegara con fiebre al partido contra el equipo de Mazatlán. El cuerpo técnico y el médico decidieron mandarlo de regreso a casa y de inmediato a realizarle una prueba. Y es que fue todavía más sospechoso el caso porque su novia sí dio positivo. Entonces, de ahí el temor de que pudiera estar contagiado también, pero ya el día de hoy pudo trabajar al parejo con sus compañeros y está contemplado en los planes para viajar a la Ciudad de México a enfrentar al América. Las Chivas estarán utilizando la modalidad de viajar el mismo jueves en un vuelo charter, jugar el partido y después de eso regresar a la Perla Tapatía. No tienen pensado hospedarse en la Ciudad de México para, bueno, cuidarse, cuidar a los jugadores de cualquier tipo de contacto con otras personas, y ese el plan que por ahora tiene el equipo tapatío para este enfrentamiento. Luis Fernando Tena utilizará el cuadro que ha venido jugando en los últimos tres partidos, con Toño Rodríguez en la portería, Tiva Sepúlveda, Irán Mier, Chapo Sánchez, Miguel Ponce, Chuy Molina, Fernando Beltrán en la contención, delante de ellos Alexis Vega, Canelito Angulo, Isaac Brizuela y como nueve JJ Macías para este enfrentamiento contra el América, Beto.
Jesús, John, buenas tardes. ¿Dónde ves a JJ Macías en mes y medio, pensando que en Europa él podría reportar hasta finales de agosto? ¿Cuál es tu feeling de estar diario con las Chivas? ¿JJ Macías se va a ir en agosto o se va a quedar todo el torneo?
Saludos, John. Muy buena tarde. Mira, la situación se ha complicado porque hay dos vías de que se pueda ir. Una, que llegue un equipo y pague los 15 millones de dólares de la cláusula, lo cual, dadas las condiciones económicas de la industria del fútbol, no se ve tan sencillo. Y la otra es que un club pueda negociar con el Guadalajara. Chivas está dispuesto, pero la única condición que pone la directiva es que si se da de esta manera, o sea, de que tenga que haber una negociación, sea un club importante al que vaya JJ Macías, donde pueda tener participación y proyección. No cualquier equipo, no cualquier liga nomás por irse. Entonces, me da la impresión que después de que el regreso del equipo de León era justamente para que pudiera irse ahora en verano, pues el tema de la pandemia y de la crisis económica viene a complicar esta situación, y sí luce complicado, al menos, que en este mercado de fichajes pudiera salir, porque pues los equipos importantes están jugando Champions League y eso se juega hasta agosto. Entonces seguramente comenzarán a hacer sus movimientos después de ella.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Por cierto, en León se juega el partido entre Pachuca y San Luis. Uh-huh. En esta copa que se va a jugar a partir del día de hoy, el Pachuca iba en camino vía terrestre a León para jugar este partido contra el conjunto de San Luis. ¿Y tienes algo que comentar, Ciro, del Real Madrid?
Sí, claro que sí. Bueno, porque ayer a estas horas platicábamos con Manu Martín ampliamente del fútbol de España y nos relataba lo bien que había jugado el Real Madrid la primera mitad contra el Granada, producto de ese buen funcionamiento que, subrayo, fue bastante bueno. Ganaban 0-2 al equipo de Granada, pero después se les complicó. No pasó a mayores, terminaron ganando el partido. Lo festejó Zidane de manera efusiva porque sabe que prácticamente les está dando el título. De hecho, un encabezado hoy en el diario AS es medio alirón pidiendo la hora. Mantiene el Real Madrid 4 puntos de ventaja en relación a Barcelona. Tiene de su lado el criterio de desempate. Inclusive con 2 igualadas en el cierre, el Real Madrid sería campeón. Y me parece relevante todo esto porque hoy, vía redes sociales y en su página de internet, ahí uno puede encontrar el comunicado oficial, el Real Madrid le pide a sus socios y a sus aficionados que no acudan a las Cibeles en caso de ganar la Liga. Hemos visto lo que pasó con la gente del Napoli cuando ganaron la Copa Italia. Les valió todo esto de la sana distancia, del confinamiento, de la pandemia mundial que estamos viviendo, y festejaron como si no pasara nada. Lo mismo ocurrió con la gente de Liverpool. El Real Madrid le pide a sus socios, a sus aficionados, que en caso de título se guarden y que no haya festejos. Me parece oportuno que lo hagan de esta manera.
Sí.
¿Hace cuánto fue el festejo de Liverpool, Ciro? Hay que ver las consecuencias que van a pagar.
Ay, no. Sí, ¿no?
Debe pues estar justamente no. cumpliéndose los 14 días. No, yo nomás les quería decir que el Tigre, Tiger Woods, regresa a la actividad. Será su primer torneo. Él hoy declara que se quiso esperar a ver cómo estaba el regreso y la pandemia y el contagio. Y se va a transmitir en ESPN a partir del jueves en ESPN 3 a la 1:30. También estará jugando Abraham Anser, el Memorial del torneo de los
Estados
Unidos. Jack Nicklaus.
Estamos llegando al final y qué mala onda que te burlaste de mí. Recordando el noticiero 24 horas, canijo. Bueno,
ahora sí, deportes con el joven Murrieta.